desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantada de poder reunirnos de nuevo en el programa en español. Hoy conmigo, Tatiana, les estoy acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias seguido de punto culminante de esta semana y otra información y canciones de la música pop indonesia. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. El ministro de Comercio Zulkifli Hasan invita a los ministros de Comercio de APEC a fortalecer el sistema multilateral de comercio. China se ve afectada por otra ola de COVID. Se espera un pico en junio. Las noticias en detalle. El ministro de Comercio de la República Indonesia, Zulkifli Hasan, invitó a los ministros de Comercio del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC a reafirmar un compromiso de fortalecer el sistema de comercio multilateral a través de la Organización Mundial del Comercio, OMC. El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC juega un papel importante como incubadora de ideas. Por esta razón, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, debe seguir innovando y proporcionando una agenda de pensamiento clara para el sistema de comercio multilateral, para reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos y crear un crecimiento inclusivo. Así lo afirmó Zulkifli Hasan en su declaración en Jakarta el sábado. El ministro Zulkifli Hasan también enfatizó que la colaboración es la clave, de modo que la participación activa de los ministros de Comercio y los formuladores de políticas del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico o APEC brinde soluciones a varios desafíos económicos actuales, incluso en el fortalecimiento del sistema de comercio multilateral. El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Indonesia declaró que 26 ciudadanos indonesios víctimas del delito de trata de personas que quedaron atrapados en la zona de conflicto en la frontera entre Myanmar y Tailandia han regresado al país. El director para la protección de ciudadanos y entidades legales de Indonesia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yuda Nugraha, en su declaración citada por Antara el viernes, dijo: se llevó a cabo la repatriación de ciudadanos indonesios víctimas del delito de trata de personas después de pasar por un proceso de selección y evaluación llevado a cabo por el equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta Antitrata de Personas de Tailandia. Según Yuda Nugraha, la Embajada de Indonesia en Bangkok está colaborando con la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Misión de Justicia Internacional, IJM, para brindar asistencia durante el proceso de evaluación hasta que los ciudadanos indonesios puedan ser enviados a casa. La Embajada de Indonesia en Sofía celebró Harmonizing the Nature of Nusantara, un concierto destinado a celebrar la amistad y el rico patrimonio cultural de Indonesia y Bulgaria. El concierto, que ofrece una mezcla de actuaciones de música tradicional y contemporánea de Indonesia, se llevará a cabo el 8 de junio de 2023 en el Teatro Antiguo de Plovdiv. El comunicado de la Embajada de Indonesia en Sofía, citado por Antara el sábado, afirma que el tema Harmonizing the Nature of Nusantara fue elegido para llevar a cabo el enfoque del programa del gobierno de Indonesia en la promoción del archipiélago como una ciudad forestal sostenible para la comunidad internacional. El embajador de Indonesia en Bulgaria, Ivan Bogananta, dijo que además de sensibilizar al pueblo búlgaro sobre la cultura indonesia, el concierto fue para presentar y promover Bulgaria, especialmente Plovdiv, como una ciudad cultural para el pueblo indonesio. La jefa de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica, Dwi Korita Karnawati, dijo que estaba lista para ir all in para competir por el puesto del presidente de la Organización Meteorológica Mundial, o World Meteorological Organization, WMO, para el periodo 2023-2027. Dwi Korita, en Ginebra, Suiza, el sábado, dijo que había preparado una visión, misión, ideas y estrategias con respecto a dónde iría la Organización Meteorológica Mundial en los próximos 4 años. Se sabe que Dwi Korita Karnawati fue nominada como presidenta de la Organización Meteorológica Mundial para el periodo 2023-2027. La elección del presidente de la Organización Meteorológica Mundial para el periodo 2023-2027 se llevará a cabo en la sesión del Congreso Meteorológico Mundial 19, que se celebrará del 22 de mayo al 2 de junio de 2023. El presidente de la Organización Meteorológica Mundial será elegido por voto mayoritario de los miembros de la Organización Meteorológica Mundial, que consiste en 187 países y 6 territorios. Además de la elección del presidente de la Organización Meteorológica Mundial, también fueron elegidos el secretario general y el vicepresidente de la Organización Meteorológica Mundial. La República Popular China se ve nuevamente afectada por una ola de casos de COVID-19. Los expertos predicen que el pico ocurrirá en junio de 2023 con 65 millones de casos por semana. El Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades Infecciosas, CDC, de la ciudad de Pekín, declaró que entre 15 y el 21 de mayo hubo 25.544 casos de COVID-19 en la ciudad capital, o 4 veces el número en comparación con el periodo del 24 al 30 de abril. El Centro de Control de Prevención de Enfermedades Infecciosas en la ciudad de Pekín, citado por los medios locales, dijo el sábado que del total de casos hasta el 96,5% de ellos estaban atacando las vías respiratorias. Mientras tanto, el experto de enfermedades respiratorias, Zhong Nangshan, había advertido previamente sobre una gran ola de casos. Suecia aún espera convertirse en miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o OTAN, para la cumbre de la Alianza en Vilnius, Lituania, en julio, dijo el viernes el ministro de Relaciones Exteriores de Suecia, Tobias Billström. La invasión rusa de Ucrania el año pasado convenció a Suecia y Finlandia de abandonar su política de larga data de no alineación militar y buscar la seguridad de los compromisos de defensa colectiva de OTAN. Finlandia se unió a la OTAN el mes pasado, pero la membresía de Suecia se ha visto retrasada por las objeciones de Turquía y Hungría. Las autoridades de Corea del Sur arrestaron a un hombre que abrió la puerta de emergencia de un avión de Asiana Airlines mientras aún estaba en el aire. El hombre de 33 años enfrenta una sentencia máxima de 10 años de prisión por sus acciones, cuyo motivo aún no está claro. Según lo informado por Channel News Asia y la agencia de noticias Yonhap, el sábado el avión Airbus A321-200, que transportaba a 194 pasajeros y tripulantes, logró aterrizar de manera segura con una de las puertas de emergencia abierta el viernes por la tarde, alrededor de las 12:40 hora local. El avión que la ruta nacional vuela de Jeju a Daegu. Ninguno de los pasajeros se cayó del avión ni sufrió heridas graves. Sin embargo, alrededor de 12 de los pasajeros y la mayoría de los cuales eran adolescentes, experimentaron pánico y problemas respiratorios, por lo que tuvieron que ser trasladados de urgencia al hospital después de que el avión aterrizara. Así son las noticias de hoy. Estimados oyentes, de nuevo, Voice of Indonesia al Mundo les presenta el punto culminante de esta semana con un tema: el presidente Joko Widodo recibe visita de delegación USABC. Estimados oyentes, el presidente Joko Widodo recibió la visita de una delegación de Estados Unidos y del Consejo Empresarial de la ASEAN USABC en el Palacio Presidencial de Bogor, provincia de Java Occidental, el jueves. Después de acompañar al presidente en la reunión, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que en la reunión se discutieron diversas formas de cooperación con el campo de las inversiones y las relaciones comerciales entre Estados Unidos e Indonesia. Dijo que la reunión discutió los esfuerzos que podría hacer Indonesia para mejorar el ecosistema para la industria de vehículos eléctricos y, según ella, en este sector Indonesia tiene enormes recursos minerales. Además, también se analizan los esfuerzos que puede realizar Indonesia para obtener facilidades para entrar al mercado de vehículos eléctricos en los Estados Unidos, incluido el aumento del papel y la capacidad de Indonesia para atraer inversiones.
Pertama, mengenai bagaimana Indonesia meningkatkan ekosistem
estimaciones primero con respecto a cómo Indonesia puede mejorar el ecosistema de la industria de vehículos eléctricos o automóviles eléctricos,
besar,
que de hecho Indonesia tiene recursos minerales
Indonesia
muy grandes.
Bisa juga mendapatkan
en segundo lugar,
como
Indonesia también puede obtener las instalaciones para entrar al mercado de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. ¿Y cómo podemos aumentar nuestro papel y capacidad para atraer inversiones? Sri Mulyani dijo más allá que durante la reunión el presidente Joko Widodo transmitió el compromiso del gobierno de Indonesia de seguir llevando a cabo la transformación económica a través de la industria downstream, fortaleciendo el ecosistema de la industria de vehículos eléctricos y seguridad energética y la transición para el desarrollo de la capital nacional de Nusantara. Además, la ministra de Finanzas, Sri Mulyani, dijo que el presidente y varias empresas de la industria energética discutieron los problemas del cambio climático y la importancia de la tecnología de captura de carbono. El gobierno de Indonesia también cumplirá con los compromisos para hacer frente al cambio climático.
Sekarang concern mengenai climate
ahora,
change,
la preocupación es sobre el cambio climático,
penting.
Donde la tecnología de captura de carbono es importante. El gobierno seguirá apoyando las políticas de independencia energética y seguridad en Indonesia,
juga
y al mismo tiempo cumplirá con los compromisos del cambio climático en Indonesia. En relación con la economía digital, dijo Sri Mulyani, el gobierno de Indonesia seguirá mejorando la comunicación con respecto a los patrones comerciales, desde el lado del servicio hasta el lado de la seguridad. Según ella, el dominio de la economía digital debe equilibrarse no solo con un servicio bueno y rápido, sino también en términos de seguridad e integridad. Así fue el punto culminante de esta semana.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 28 de mayo de 1905. La batalla de Tsushima terminó por la derrota de Rusia. La batalla de Tsushima o la batalla del mar del Japón fue la única batalla naval y decisiva durante la guerra ruso-japonesa de 1904 a 1905. La batalla tuvo lugar en el estrecho de Tsushima entre la península Corea del Sur del archipiélago japonés. De los días 27 y 28 de mayo de 1905, en ella, la flota japonesa dirigida por el almirante Togo Heihachiro destruye dos tercios de la flota rusa que estuvo bajo mando del almirante Zinovy Rozhestvensky. La total destrucción de la armada rusa provocó una amarga reacción en la opinión pública del país y obligó a la firma del Tratado de Portsmouth, que concluye de modo formal con la guerra rusa-japonesa y se firmó en septiembre de 1905. El siguiente acontecimiento histórico es del 28 de mayo de 1964. Se fundó la Organización para la Liberación de Palestina. La Organización para la Liberación de Palestina, o OLP, es una coalición de movimientos políticos y paramilitares creada por el Consejo Nacional Palestino en Jerusalén Este, el 28 de mayo de 1964, y la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas reconoció a la OLP como representante del pueblo palestino, otorgándole la condición de observadora desde octubre de 1974 como la única representante legítima del pueblo palestino. Yasser Arafat fue el máximo dirigente del Comité Ejecutivo de la OLP desde 1969 hasta su muerte en el año 2004, siendo sucedido por Mahmoud Abbas en la conducción de la organización. Terminamos hoy en la historia con el 28 de mayo de 2008. La monarquía de Nepal se transformó en una república democrática. Nepal es un país sin salida al mar de Asia Meridional. Hasta el año 2006, Nepal era el único estado del mundo con el hinduismo como religión oficial. Desde el acaso de la monarquía, el país se transformó en un estado secular. Su historia reciente ha estado marcada por una sangrienta guerra civil que finalizó con el triunfo de los rebeldes maoístas del PCNM, el establecimiento de un gobierno de unidad nacional y la convocatoria a una asamblea constituyente. Este último órgano proclamó el 28 de mayo de 2008 el establecimiento de una república federal democrática que puso término a más de 240 años de monarquía, y ahora el nombre Reino de Nepal se cambió oficialmente a la República de Nepal. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
cerita tentang kita. Terpisah jarangnya waktu, ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Oyentes, las exportaciones a través del puesto fronterizo nacional de Bedau generaron 1.6 mil millones de rupias. Las actividades de exportación de una serie de productos básicos en Kapuas Hulu, Kalimantan Occidental, a través del puesto fronterizo nacional de Bedau, son cada vez más fluidas. De hecho, desde enero hasta el 25 de mayo de 2023, se registraron 1.600 millones de rupias en divisas para el país. El jefe de la oficina de aduanas de Nanga Bedau, Heri Purwanto, en Bedau, Kapuas Hulu, el viernes dijo que las actividades de exportación podrían aumentar más tarde los ingresos locales para mejorar el bienestar de la gente de Kapuas Hulu, especialmente las comunidades fronterizas. Heri explicó que se han producido un total de 86 documentos utilizando CEISA 4.0 desde enero hasta el 25 de mayo de 2023, con un total de 31,5 toneladas de productos agrícolas y pesqueros que generan divisas estatales que alcanzan 1.600 millones de rupias. De esta cantidad consta de 22 toneladas de productos agrícolas con un valor de cambio de divisas de aproximadamente 831 millones y 9,2 toneladas de productos pesqueros con un valor de cambio estatal de aproximadamente 831 millones. Según él, los productos agrícolas que exportan los actores empresariales son pimienta negra, pimienta blanca, pepino y zapallo. En cuanto a los productos pesqueros, incluyen lechuga, pescado tapa, pescado tengalan, pescado jelawat y pescado sema, que son pescados de agua dulce en la región de Kapuas Hulu. Harry enfatizó que el potencial de los recursos naturales y los productos de las pequeñas y medianas empresas en la región de Kapuas Hulu debe alentarse continuamente para mejorar el bienestar de las personas a través de las actividades de exportación. Explicó que la aduana de Wadau se compromete a continuar fomentando el potencial que existe en Kapuas Hulu para exportar al extranjero, por supuesto cooperando con todas las partes relacionadas. También se están realizando diversos esfuerzos como el mapeo del potencial de las micro, pequeñas y medianas empresas, la apertura de un rincón de micro, pequeñas y medianas empresas y la formación de embajadores de micro, pequeñas y medianas empresas y embajadores de alfabetización, luego la migración exitosa de registros de administración de servicios de exportación de manuales a sistemas automatizados de DJBC utilizando CISA 4.0. La Regencia de Kapuas Hulu es un distrito directamente adyacente al estado de Sarawak, Malaysia, que tiene un puesto transfronterizo nacional ubicado en el distrito de Badau, en la frontera de Indonesia y Malaysia, en la región de Kalimantan Occidental.
Pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Tak bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Memang serba salah rasanya tertusuk panah cinta. Apalagi ku juga ada pemiliknya. Tapi ku tak dapat membohongi hati nurani. Ku tak dapat menghindari tolak cinta ini. Maka izinkanlah aku mencintaimu. Tak bolehkanlah aku sekedar sayang padamu. Maka maafkan jika aku mencintaimu. Atau biarkan ku mengharap kau sayang padaku. Aku, atau bolehkah aku segera
Oyentes, acaban de escuchar la segunda canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y al sitio web www.voinews.id. A continuación, les presentaré la belleza de Indonesia.
Oyentes, les presento bongko kopior takjil típica de Gresik, Jawa Oriental. El mes de Ramadan es sinónimo de ayuno, oraciones de tarawih y recitación del Corán. Pero desde un punto de vista culinario, el mes de Ramadán es sinónimo de takjil, es decir, comida que se come poco después de romper el ayuno. Takjil generalmente se presenta en forma de alimentos dulces como compota de plátano y sopa de frutas. La provincia de Jawa Oriental, Gresik en particular, tiene un plato takjil que es fácil de encontrar al costado de las carreteras principales en el área de Gresik durante Ramadán, a saber, bongko kopior. Bongko kopior que significa pulpa dahaka y koko kopior. El dialecto javanés lo llama bongko kopior. Bongko kopior a primera vista parece papilla de tuétano, pero con rellenos más diversos como virutas de coco copior, rebanadas de pan blanco, papilla de peras, plátano en rodajas y yaca en rodajas y leche de coco que luego se envuelven en hojas de plátano y se cuecen al vapor. Por lo general, bongko copior lo venden comerciantes que usan motocicletas con un precio de alrededor de 10.000 rupiah o $1 estadounidense por paquete. Bongko kopior tiene una textura similar a la papilla de tuétano. El proceso de elaboración también se cuece al vapor. Solo la textura de bongko kopior es más delgada que la papilla de tuétano. Bongko kopior también tiene un sabor más único porque tiene un sabor salado y dulce. Durante el Ramadán, como lo es hoy, bongko kopior en Gresik es uno de los perseguidos, o que uno de los culinarios más buscados. Oyentes todos, este fue La Belleza de Indonesia Dueng.
Tutur kata yang sempurna. tak sebaik yang ku kira. Andai ku tahu semua akan sia-sia, takkan ku terima cinta sesaatmu.
Acaban de escuchar la tercera canción y todavía están con nosotros Voice of Indonesia al Mundo en la frecuencia 3325 kHz y nuestro sitio web www.wenews.id. El siguiente segmento es la miscelánea.
Estimados oyentes, presentamos la miscelánea, un segmento regular de la Voice of Indonesia al Mundo, que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. La edición de hoy se trata estudiantes del Instituto Tecnológico de 10 de noviembre innovan un diseño de puente de mitigación de desastres en Gorontalo. Estimados oyentes, en los esfuerzos por mitigar los desastres naturales, es necesario diseñar una infraestructura de construcción fuerte y adecuada. Un equipo de estudiantes del Departamento de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de 10 de noviembre, llamado Equipo Ergo, innovó un diseño del puente que tiene alta resistencia a los desastres naturales. El equipo Ergo logró desarrollar un diseño de puente llamado Puente Molihuto. Uno de los miembros del equipo, Akbar Majid, reveló que utilizaron el estudio de caso del Puente Molinto Gupo en la regencia de Boni Bolango, Gorontalo. Oyentes, el puente Molihuto fue diseñado con el principio de mitigación de desastres para que pueda sobrevivir a los desastres naturales. Akbar dijo que en el área del puente Molihuto Gupo a menudo ocurren inundaciones repentinas y terremotos que hacen que el puente se derrumbe. En un diseño, este puente utiliza un tipo de puente en arco. Akbar dijo que el puente en arco tiene varias ventajas, tales como tener un alto nivel de resistencia y poder soportar grandes cargas. Además, el puente en arco tiene una estructura más fuerte para minimizar el uso de acero. Estimados oyentes, la base del puente también está equipada con una capa de biotextil. El biotextil es una tecnología de capa protectora del mundo del suelo desarrollada por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, o BRIN, en el año 2022. Esta capa funciona como un método de estabilización del suelo para evitar la erosión y la superficie del suelo. La forma en que funciona esta tecnología es reduciendo el flujo de agua que fluye en la superficie para que no se produzcan deslizamientos de tierra. No se detiene allí, el puente Maliuto utiliza una estructura de hormigón hecha de una mezcla de fly ash y ceniza de cáscara de arroz para mejorar la calidad y durabilidad del hormigón. Este plan de diseño de puentes también aplica el desarrollo sostenible. Akbar reveló que el uso de concreto mixto también tiene como objetivo reducir las emisiones de carbono producidas por el concreto para que sea más amigable con el medio ambiente. Gracias a esta innovación, el equipo logró ganar el primer lugar en el concurso internacional de diseño de puentes organizado por la Asociación de Estudiantes Civiles de la Universidad Diponegoro. Estimados oyentes, así fue nuestra edición de la miscelánea de hoy sobre estudiantes del Instituto Tecnológico de 10 de noviembre innovan un diseño de puente de mitigación de desastres en Gorontalo.
Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Kalau akui aku kalah, cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau bawa kamu lewat mesin waktu. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Panjang perjalanan yang harus ku lalui, merelakanmu. Jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih. Meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu lewat mesin waktu.
bisa ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau membawa kamu. Oh, jika aku bisa, ku akan kembali, ku akan merubah takdir cinta yang ku pilih, meskipun tak mungkin, walaupun ku mau. Membawa kamu mesin waktu.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año?
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, el programa que se trata obras musicales tanto tradicionales como modernas. En esta ocasión voy a presentarles obras musicales de la banda Juicy Lucy. Oyentes, Juicy Lucy es una banda desde la ciudad Bandung, formada en el año 2010. Este grupo musical está formado por Julian Emperor, el vocalista, Dennis Ligia, guitarrista, Zamzam YM, guitarrista y saxofonista, Dwi Nugroho, baterista, y Bina Bagja, bajista. Esta vez, Juicy Lucy colaboró con la cantante y actriz indonesia Mawar De Jong, lanzando un sencillo titulado Tak Di Tanganku o No Está En Mi Mano. Este trabajo colaborativo se publicó por primera vez el 16 de marzo de 2023. La canción, con un toque acústico que lleva un tema conflictivo, cuenta la historia de amor de dos personas que están separadas por la distancia y el tiempo. La relación representada en esta canción no solo está dirigida a los amantes, sino también a la relación entre padres e hijos, buenos amigos y mucho más. Muy bien, vamos a escuchar la canción titulada Tak Di Tanganku o No Está En Mi Mano del grupo musical Juicy Lucy y Mawar De Jong. Estimados oyentes, que tenga un excelente fin de semana y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
malam kita sudah beda. 6 jam lebih cepat bulanku tiba. Kau masih senang di luar, ku sudah tenang di kamar. Cerita siapa yang dengar, rindu kita bertengkar.
Terang di sana cepat, di sini gelap. Ku masih tertidur lelap, hanya bisa
saat kau perlu menangis terluka di payung rindu. Apa ada yang bisa ambil peranku menjaga dirimu yang kini tak di tanganku.
Bagi kita